Hoy vamos a ver canción 90. Pueden ir abriendo sus Biblias. Le invité a Mónica que nos viniera a compartir esto. Canción 90 es de sus favoritas, entonces la vamos a recibir.
Es uno de mis salmos favoritos. Hay muchos. Este Salmo 90 pertenece al cuarto libro en que se dividen los salmos. Y es una oración de Moisés. Fíjense, es una canción de Moisés. Y dice ahí, tal vez en sus Biblias, Salmo de Moisés, oración de Moisés, varón de Dios. Y de alguna manera todas sabemos y conocemos y nos acordamos por cuántas cosas pasó Moisés, ¿no? A los 40 años él salió de Egipto, a los 80 el Señor le llamó a sacar al pueblo de Egipto y tuvo en su vida un caminar. Él vivió 120 años y en medio del desierto probablemente escribió esta oración. Hay un probable contexto de esta oración que está en Números 14, no vayan, solamente les cuento la historia. El pueblo de Israel había ya vagado, dado vueltas por 40 años en el desierto. Era un pueblo duro de cerviz, rebelde. Tiempo en tiempo se levantaban en contra de Moisés y de Aarón y decían, hubiéramos muerto en Egipto, y así se rasgaban y bien melodramáticos y ¿para qué nos trajiste aquí a morir y no hay agua y esto y lo otro? Y finalmente en Números 14 están una vez más quejándose, dudando de la benevolencia de Dios, de cómo Él lo sostuvo con una columna de fuego en la noche, con una columna de nube en el día, después del maná, después de tantas manifestaciones que el pueblo vivió. Y hay un momento en que Moisés, bueno, varios en cuando leemos el Éxodo, pero en esta parte Moisés y Aarón se postran sobre sus rostros y claman a Dios. Y muy probablemente esta oración la fueron llevando a través de los tiempos el pueblo de Israel en su caminar, una vez que tomaron la tierra prometida, las guerras, los enemigos, el cautiverio, gente que estaba, reyes que caminaban en el Señor, reyes que se perdían en la idolatría, toda esta vida del pueblo de Israel, ¿no? Y dice así, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días, todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí. La obra de nuestras manos confirma. Los versos 1 y 2 hablan, este salmo, el tema es la eternidad de Dios y la brevedad humana. Y hay un gran contraste. En el verso 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cuando estudiamos el Salmo 84 vimos lo que era un refugio. Y esta palabra viene del hebreo maón, maín, que es lo mismo que morada, guarida, una casa, habitación o residencia permanente. Y una de las variantes o de las para enriquecer esta palabra es oná. Y esta palabra oná en hebreo quiere decir cohabitar juntos permanentemente en una relación tan íntima y tan profunda como el de los esposos. O sea, me encantó esta definición porque es quedarse con él en un lugar viviendo constantemente. Y este salmo, al estudiarlo, es como que va enlazando una idea con otra. Y por ejemplo, esto de refugio, de ser un lugar en donde tú te quedas, en donde tú posas, en donde tú vives, en donde tú tienes una relación como de un esposo con Dios, en donde vas aprendiendo a confiar, vas entendiendo el amor, vas amándole, vas haciendo una relación día con día. Y busqué algunos versículos paralelos en el Nuevo Testamento, y algo como esto también me encantó, porque venía primera de Tesalonicenses 5:17, que es orar sin cesar. Ese es el concepto de cuando Pablo dice orar sin cesar, es quédate, estate en un lugar en perpetua habitación, en perpetua intimidad y relación. Y en Juan 15, que es el capítulo de Juan en donde muchas veces, 11 veces o no sé cuánto, dice permaneced, permanece, permanece, permanece. ¿Se acuerdan de la vid? Si no permanece, se seca. Entonces, esa es la idea de: Señor, tú nos has sido refugio. Tú eres nuestra casa. Tú eres el lugar a donde podemos habitar, a pesar de estar en esta vida, en este tiempo, en estas circunstancias, es nuestro hogar continuo, constante. Y dice, de generación en generación. Y también esta frase me llamó mucho la atención, y es un círculo de tiempo, de generación en generación. Tiene que ver con linaje, con el tiempo de vida, pero también con dar a luz. Y esta parte de generación en generación nos van a enlazar también con la siguiente parte del versículo, porque quiere decir generación en generación también, no solamente linaje, tiempo de vida, sino dar a luz con el nacimiento, con la muerte. En las escrituras relatan el principio y el inicio de la creación, que fue por la palabra de Dios. Este inicio es un proceso mediante el cual las generaciones humanas permanecerán en tanto que permanece la generación de la creación. O sea, cuando Dios dijo, y vemos en Génesis 1 que dice, el Señor dijo y fue hecho, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Él creó con el poder de su palabra. Me encanta pensar porque dice, eres Dios, más adelante en el 2. Y desde ahí, desde que habla, tú nos has sido refugio de generación en generación, desde que tu voz formó este universo y este cosmos, hasta que, es como un concepto desde donde mi mente no alcanza a recordar, hasta donde mi mente no sabe qué va a pasar, es de generación en generación. Desde la muerte de un padre hasta la muerte de un hijo se cuenta otra generación, ¿no? Y Dios relata su manera de obrar en la Biblia, cómo se ha acercado al hombre a través de la vida y la muerte de individuos, de familias que nacen y mueren. pero de en donde Él permanece para siempre. También me imaginé como un cordón. Es difícil entender este concepto y poderlo tener muy claro, pero me imaginé como una cuerda con un cierto diámetro, que tiene una punta y otra punta, y es principio y fin. Cuando Dios habló, empezó, hubo un comienzo en el extremo de esa cuerda, pero Él está fuera de tiempo, materia y espacio. Él creó y fue una línea, y ahora de generación en generación son esos círculos y esas historias y esos linajes desde individuos, familias, pueblos que se van desarrollando en este tramo. Y son pequeñas cuerdas, por decirlo así, no sé si, espero explicarme, pero me encanta porque Dios, a pesar de ser el creador del universo, escoge personas, escoge vidas e individuos y perpetúa en ellos su obra y su palabra y sus promesas para cumplirlas. A pesar de que el corto de tu cuerda, de que tu vida limitada acabe, hay una extensión y Él es por encima. Y eso es muy, muy grande, es muy fuerte. Entonces, Él va a cumplir sus promesas, esté yo o no esté, porque cumplirá a mis generaciones, al igual que ha cumplido conmigo en mis generaciones pasadas. O sea, es un ciclo que Dios va teniendo bajo su dominio y bajo su control, porque al estar Él fuera de esto, Él ve este espacio como hoy, la historia humana. Entonces dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y habla justamente de esta eternidad. Desde antes que su palabra formara todo lo que vemos y lo que no vemos, Él es Dios. Él permanece para siempre. Él no cambia. Él no muta. Él es perfecto. Él es completo. Él está firme. En todo momento Él es Dios. Y luego dice el 3, del 3 al... Ay, espérenme tantito, esto no me lo puedo saltar. Dice, desde el siglo y hasta el siglo. Esto es eternidad, que es olam, que en la palabra en hebreo que es olam, y es sin origen, sin principio, sin fin. Y les decía Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él no tuvo un origen. Él ha sido, y así se presentó a Moisés, yo soy el que soy, diles que yo soy, te envió. O sea, es toda la creación y Dios, punto y aparte. Nada que ver, en la creación hay huellas de su hechura, de lo que hizo con sus manos. Está la huella en los amaneceres, en el sol, en la grandeza, en las moléculas de nuestro cuerpo, está Él. Y así como un arquitecto diseña una casa y tiene su sello, tiene su estilo, así el Dios de la creación puso su sello y su estilo en todo lo que hizo. La eternidad no tiene tiempo. No lo contiene un espacio determinado, no tiene límites, está por encima de esa cuerda con un principio y con un fin, él va más allá. Por encima de toda lógica humana, de toda razón. Y en Isaías 40, me encantan estas citas, porque una y otra vez Dios está hablando de quién es Él, una y otra vez, y de pronto las palabras faltan para decir quién es Él. En Isaías 40, 21 al 28, dice, no sabéis, no habéis oído, nunca les han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco no hubiera tenido raíz en tierra. tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es su grandeza, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando habla de los ejércitos, habla de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas, de cosas que hasta hace poco empezamos a descubrir la humanidad, de lo inmenso y súper grande que es este universo. Él llama a cada estrella por su nombre. O sea, es para determinar la magnitud del Dios en que creemos. A veces crecimos con la idea de, ay Diosito, ayúdame. No es Diosito, o sea, Él llama a las estrellas por su nombre. Y hay una que pueden buscar luego en internet que se llama Canis Majoris, que es una súper, súper estrella, no sé cuántas veces comparada a nuestro sol, impresionante. Y saben, Él dijo, no movió un dedo, o sea, Él dijo. Y esas impresionantes estrellas fueron hechas. En Isaías 44, no lo busquen, yo se los voy leyendo, 6 al 8, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. O sea, de tu pasado a tu futuro, Él tiene perfecto control y conocimiento. Y sabes, eso hoy tiene que darte confianza y paz, que es un gran Dios. Es impresionante lo que Él hace. Otro más, que me encantan estas citas, en el 48:13 dice, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y en el 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Wow! Me encanta porque ese es nuestro Dios. Y a pesar de las circunstancias que me imagino que estaba viviendo Moisés, que estás viviendo tú hoy, estás pasando por un desierto, la vida se torna difícil a tu alrededor, hay este Dios. Este Dios sustenta tu vida, este Dios que nos enseña la palabra es el que te tiene en su mano. Entonces les seguimos, del 3 al 6, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Y aquí habla de lleno de lo que somos nosotros, de esa pequeña cuerdita con un límite de vida. Y habla de la brevedad, que somos como el viento, que somos como las flores, que le digo a mis hijos, a las chiquitas que de pronto les enseño los domingos, apenas, apenitititas, yo tenía su edad, así lo siento, de verdad. Apenitititas, tenía yo 10 años, ¿qué pasó? O sea, sí, pasó de bolón, ¿no se les ha pasado de bolón la vida, chicas? Que de pronto apenas tenían a su bebito en las manos, a su bebita, y ahora es una muchachota, y dice, ¿en qué momento? O sea, así es nuestra vida, y saben, entender la eternidad de Dios, de algún modo comparada con nuestra limitada vida, con nuestra breve vida, hay sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este temor, este respeto, esta contemplación con asombro, yo así veo, es ver su grandeza, ver que Él, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es como esta palabra preciosa, este libro es un esbozo, un esbocito de lo grandioso que es, que necesitamos una vida eterna para conocerle y para seguirle conociendo. Entonces, en estos versos dice: porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y en Primera de Pedro 1:24 dice que somos, aquí también hace mención Pedro, que somos como una flor o como la hierba. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es impresionante. En Eclesiastés menciona 33 veces la palabra vanidad. Y vanidad refiriéndose a nuestra vida y diciendo que todo debajo del sol, toda vida humana, vanidad de vanidades, decía, y es como un vapor, es como una neblina. En Santiago dice también que nuestra vida es como una neblina, como que pasa de tal manera que se desvanece. 4, 13 y 14 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. En el Salmo 103, Salmo 103, 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La muerte, chicas, está todo el tiempo constante. Este es un salmo también que han usado mucho en funerales. Y en Eclesiastés también dice que mejor es el día de la muerte que el del nacimiento o de la fiesta, porque nos hace reflexionar. Porque me acuerdo que apenas yo tenía 10 años, 12, que yo nunca, nunca, no sé ustedes, tal vez fueron abusadillas desde chiquitas, pero yo nunca me imaginé qué sería mi vida a los 30 y ahora a los 40 años. O sea, no proyectaba en ese momento, porque estaba tan fuerte, estaba tan sana, estaba tan ansiosa de crecer y de ser independiente y de hacer una vida y de conocer muchas cosas, que a esa edad no reparas. Y a veces son los 20 y no te detienes. Y son los 30 y no piensas y te envuelves en tu propia vida, en tu ir y venir, y no te detienes a pensar que el reloj está avanzando y que hay un límite. Dios estableció un límite y nos permite darnos cuenta en medio de la aflicción, en medio de la muerte, en medio de un funeral, de gente que amamos, de gente que conocimos. ¿Cuántas veces nos ha sorprendido? Murió fulanito de tal. ¡No! ¡Hablé con él la semana pasada! O sea, así es la vida. Esa es la realidad de nuestros días. Tienen un límite y no avisa, no avisa. El Señor sabe. Y hay un Salmo 39, me parece, que dice que Él tiene contados los días de nuestra vida y que ojalá pudiera decirnos cuántos días vamos a vivir. Hace tiempo tenía yo una amiguita, falleció de cáncer. Era de mi edad, tenía yo 30 años cuando ella falleció, y me decía, me dieron 2 años de vida. Y de pronto es fuerte y es duro pensar, pero le dije, conoces tus días, aprovéchalos, es una bendición. Es muy difícil en nuestra mente poder captar las tristezas, los dolores, la muerte, nuestra fragilidad y nuestra vanidad, que nuestra vida es como un vapor, ante el dolor y poder decir, ¿cómo me gozo? ¿Cómo voy a dar gracias a Dios si me está doliendo? Si tengo miedo. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que ya está programado a esta vida, y que si ahorita tú te das cuenta, si tienes 20 o 30 o 40 o 50 años, que llevas un recorrido ya de vida y que te falta menos, te tiene que caer el 20, de que tu vida no puede seguir siendo vacía y vana y ensimismada. Y de esto se trata este salmo. El reloj biológico, tic-tac, 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 sin parar. Y del 7 al 11, del Salmo 90, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Aquí Moisés nos lleva a pensar con sinceridad. Se somete a sí mismo y al pueblo a la justa sentencia de Dios. ¿Es injusto que muramos? ¿Es injusto que haya muerte, dolor, enfermedades, cáncer, sida, diabetes, accidentes? ¿Es injusto las guerras, el hambre, la maldad que vemos día a día y que esto tengamos que padecerlo? Es la justa sentencia, dice la palabra. Y a la luz de la Biblia, dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en otra parte, leyendo también, ahí Ezequiel, me parece, dice que no tendrá por inocente al culpable el Señor. Y de pronto decimos, pero pues yo qué, yo ya llegué y esto estaba así, ya estaba de cabeza. Pero ¿sabes qué? En tu humanidad, en tu naturaleza, has puesto tu granito de arena. Y si tú lees la Biblia, vas a verte en ella como un espejo. Y como decía Krista hace unas, cuando el Salmo 84 o el 1, bueno, no me acuerdo, pero nos dijo que ella a veces, y como todas, estamos justificando una actitud, estamos justificando nuestro mal humor, nuestras malas intenciones, nuestra envidia, porque si te contara, entonces me entenderías lo que me hicieron. O sea, tengo todo el derecho de odiar, de no perdonar, de conmiserarme porque me hirieron, porque me abandonaron, porque me engañaron, porque me defraudaron. Pero ¿sabes qué? Dice que la sentencia de Dios para que perezcas, para que te arrugues tu piel, para que se te caiga tu pelo, para que se nos vayan saliendo manchas, es justa. Es justa. Y eso es muy fuerte. Porque Dios es un Dios justo, santo, perfecto, dice que en su furor somos consumidos. Le dimos como humanidad, la historia humana, como la hemos conocido, y si vamos atrás, como humanidad, le hemos dado la espalda. Le dijimos, vamos a hacer nuestra vida a nuestra manera, porque tal vez lo podemos hacer mejor que tú. Y al considerar este salmo, la oración cambia, porque no sé si a ustedes les pase, pero creo que como mujeres somos bien buenas para aconsejar a Dios y para decirle lo que nos conviene, y como que le damos ideas como deberían de ser las cosas. Y vemos a nuestros hijitos y yo creo, Señor, que deberías de... Y sabes, cuando ves la magnitud, el poder de Dios, la oración cambia y te rindes y esperas solamente porque Él sabe. Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo que necesitas y sabe lo que mereces. Al seguir leyendo dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Él sabe. Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe con lo que estás luchando, Él sabe cuando no puedes perdonar, cuando eres una egoísta, cuando eres una chantajista, manipuladora. Él lo sabe. Él lo sabe cuando estás murmurando y chismeando y tienes mejores ideas que Él. Él lo sabe. Y está a la luz de su rostro. Nada, nada se puede esconder de su presencia. Ni tus pensamientos, ni tus mayores anhelos, aun cuando no son Él. Está ahí delante de Él. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Porque Él es justo. Porque Él es justo, chicas, puso un término a esta vida. Porque dijo, no es bueno que el hombre, después de que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y se proclamó independiente, libre y soberano y quítate que ahí te voy, ahora coma del árbol de la vida eterna y viva así por siempre. Entonces, este declinar de nuestros días a causa de su ira tienen un porqué y un para qué. Y en esta carrera loca les comento de un juego que me pusieron hace unos meses que me dibujó muy bien nuestra vida ante los planes de Dios. Y nos pusieron a jugar dos grupos, hagan de cuenta unas 10 personas en cada grupo, entre 7 y 10, y nos vendaron los ojos. La idea era que no pudiéramos ver nada. Y nos dijeron, vamos a darles una bolsa con algún material y lo van a armar. Entonces, pues al estar con vendas, oímos el tras, cómo cayeron piezas. Y empezamos a tocar. Y, ¿qué será? Parecen palitos, parecen bolitas, parecen, o sea, y a tacto todos y intentando hacer cada grupo armar, nos dijeron, ponte a armar. Alguien de pronto del grupo en el que estaba dijo, es un cara de papa. Y en cuanto dijo, es un cara de papa, saben, los muñecos esos como los de Toy Story, todas las piezas que no tenían sentido cobraron un sentido. Y entonces entendimos, esta es una mano, esta es una patita, estos son los ojos, esta es una sonrisa. Y tenía muchos aditamentos y la bolsita, si era la señora cara de papa, pues la bolsita, la flor, la sombrilla, el biletcito y cosas así que empezaron a cobrar sentido porque teníamos ya el conocimiento en nuestra mente de que era un cara de papa. Empezamos a sentir, nos organizamos en el grupo para que alguien tuviera el cuerpo y los otros ir pasando, estos son pies, estos son manos, fíjate bien cómo lo vas a tocar, y lo armamos. Nos dieron un tiempo, terminamos antes, y el otro equipo nos dijeron, ahora quítense las vendas. Nos quitamos las vendas y el otro equipo seguía trabajando. Ellos tenían una serie de tubos, como de PVC, de diferente grosor, de diferente tamaño, con cruces, con vueltas, y estaban vueltos locos y se organizaron muy bien, mucho mejor que nosotros. Pusieron un líder en donde le iban pasando los tubos chiquitos, los medianos, los grandes, hicieron un cuadro y ahora todas las T's y las uniones, y finalmente el reloj sonó y se terminó el tiempo y les dijeron, chicos, destápense, perdieron. Cuando se destaparon y vieron que nosotros teníamos una hermosa señora cara de papa, dijeron, no vale, no, eso no puede ser. Y entonces, la cuestión es que ese juego era un juego intencional para que pudiéramos tomar un aprendizaje. Y nos dimos cuenta que muchas veces en nuestra vida tenemos tubos. Hay talentos, hay habilidades, hay muchas cosas que podemos usar, pero no sabemos para qué. No hubo la instrucción precisa. Tal vez si les hubieran dicho, van a hacer un cubo, van a hacer un cuadro, van a hacer una recta, pero no hay un propósito. Y Dios nos da un propósito. Es como que cada situación de tu vida, cada talento, aún cada dolor, cobra un sentido cuando tú sabes para qué y para quién es. Y es la diferencia entre conocer a un Dios así y a rifártela como tú puedes. Es muy diferente, porque finalmente los que estaban haciendo tubos terminaron peleados, bien frustrados. ¿Por qué? Cuando entendieron, fue una enseñanza verdaderamente muy rica. Y a veces nosotros pensamos que Dios está contra nosotros y que no nos deja, y que yo nací en una familia muy pobre o con una genética muy, muy débil, y yo no soy güera, altota y frondosa y fuerte como para ir, estoy enclenque, debilucha. Y nos pasamos justificando lo que no hacemos y que Dios no nos ama tanto y que entonces tal vez sus intenciones no son tan buenas, cuando aquí Él nos ha dado un propósito. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y de pronto, ¿qué estás haciendo? ¿Tubos? ¿O ya sabes que tienes un cara de papa? Y esto liga a otro de los versículos. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y entonces la bendición de vivir una larga vida no es tan bendición entonces. Pero cuando tú tienes un propósito, cuando tú entiendes que Dios es bueno, que Dios te ama, que a pesar de ser culpable y que sabe que no eres inocente, no te ha tratado como tal, entonces cambia mucho la perspectiva de la vida y tus años, sean 60, sean 50, sean 30, sean 20, sean 100, van a tener un propósito y van a tener un porqué y un para qué. Dice en mis apuntitos que estos versículos del 7 al 11 nos hablan de ser sinceros. Somos frágiles, nos estamos muriendo cada día que pasa y es justo lo que merecemos. Es la consecuencia, es la herencia que nos dejó Adán y Eva a la independencia, al querer ser por sí solas y de manera voluntaria, y en palabra y en acción le dijimos a Dios, no te necesito, yo puedo sola y a mi manera. Todo tuvo su causa y su principio, y es lo que probablemente estás viviendo hoy. No lo sé. Considera qué hay en tu corazón. Como Moisés en este punto, sométete a prueba delante de Dios y confiesa en sinceridad tu pecado. Dios, finalmente hemos visto que lo ve todo. Y aquí como Moisés está enseñándonos y enseñando al pueblo a sincerarse, es lo que tenemos que hacer. Del 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? A mí este versículo, anoche que lo volví a leer, me quebrantó, porque dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de su ira, chicas? ¿Lo saben? O sea, Cristo. Cristo conoce el poder de su ira y su indignación según que debes ser temido. Tal vez no consideras que Dios es tan grande y tan poderoso porque no te dio lo que mereces. Porque esa ira que era contra el pecado, contra su santidad, contra su perfecta justicia, fue en la cruz. Hace unos años que salió esta película de Mel Gibson, de La Pasión, una cuñada me decía, ¡ay, no! ¡Qué morboso! ¡Qué horror! ¿Es cómo es posible que alguien pueda ver eso? ¿Por qué tuvo que ser así? Porque le decía yo, es una leve reseña de lo que padeció el Señor, el Creador del universo encarnado. ¿Pero por qué? Me decía, ¿por qué así? ¿Por qué con tanta hazaña? ¿Qué piensas tú? Cuando un violador desolla, mata, viola a una bebé. Cuando vemos esas injusticias, se nos viene a la mente un montón de castigos y torturas, y que lo desollen y que lo cosan en sal y que le arranquen las uñas. Y sabes, el ser humano ha sido bien bueno para inventar castigos y torturas, porque la maldad nos indigna y no somos buenos, y mentimos y robamos y aventajamos de pronto. Y sabes qué, en la cruz está el pago de esa maldad, y fue toda la ira de Dios, todo el peso de la ley ante para el justo, por los injustos. O sea, eso vuela la cabeza, porque estás sufriendo, estás pasando por circunstancias difíciles. Compara, no sabes, no conoces el poder de su ira. Está sobre el madero, está sobre la cruz. Te lastimaron, te engañaron, te cometieron un fraude. Ve la cruz, el poder de su ira y su indignación sobre toda la maldad está ahí. Y el 12 dice, enséñanos de tal modo. O sea, haciendo toda una compilación de que el Señor ha sido refugio de generación en generación, ha estado ahí buscándote, esperándote, tocando a tu puerta, mostrándote en amaneceres, en rosas, en tus bebés, en... Ahí está Él para ser tu refugio desde el siglo y hasta el siglo. Se ha mostrado su grandeza, su poderío. Entiendes tu debilidad, tu corrupción, tus límites. Por eso dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Del 12 al 17, a donde acaba este salmo, Moisés hace peticiones. Hace 4 peticiones en esta oración y dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, por un santo uso de los años que Dios te dé. Si tú no has conocido a este Dios magnífico, poderoso, que está con sus brazos abiertos esperando una y otra vez, tal vez generación a generación en tu familia, dice, enseña, que te enseñe a contar tus días, a vivirlos de manera que a Él le agraden porque son de Él. En Efesios 5, 15 al 20, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y habla otra vez, fíjate lo que estás haciendo, fíjate lo que estás viviendo, y toma perspectiva de este Dios que no te ha tomado como culpable, sino que ha tenido misericordia. El 2, hay algo que le estamos enseñando a los niños aquí de 10 a 12 años y a las niñas, que es un libro de John Piper que se llama No desperdicies tu juventud. Y hay una figura de John Piper que nos muestra ahí, que nos platica de cuando era pequeño, que había un cuadrito en su cocina, en la cocina de su mamá, que él leía, un camino, solo un camino y muy pronto, solo una vida y muy pronto pasará. Solo lo que hagas por Cristo quedará. Dice que él creció con eso. Su papá era pastor y en algún momento otra cosa que impactó su corazón fue que al cabo de muchos años de orar por un señor, esposo de alguien en su congregación, este hombre llegó ya siendo muy anciano, mayor tal vez de 80 años, y le dijo, oró tuvo una plática que él veía a lo lejos y el Señor empezó a gritar y a llorar y a decir, la he desperdiciado, la he desperdiciado. Y que eso impactó su corazón desde muy chiquito. Y decir, ¿cómo no voy a desperdiciar mi vida? ¿En qué consiste aprovechar la vida o desaprovechar la vida? Y la imagen de los tubos, piensa, hay un propósito. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida, de tus dolores, de tus temores, de tus circunstancias? ¿O no sabes qué estás haciendo? Checa eso. Dice el 2, la petición 2 que hace Moisés, dice, para que Dios retire su ira. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sabes, el Señor retiró su ira, la cargó sobre Jesús. Moisés está pidiendo que retires la ira del Señor y que se vuelva. Esta palabra vuélvete es reconcíliate con nosotros. Jesús es la propiciación de esa reconciliación. Es el paso que dio Dios para decirte te amo. Envíanos noticias de paz, es como si estuviera diciendo aquí, vuélvete Jehová y aplácate para con tus siervos. La 3 es 14 y 15, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Por el consuelo y el gozo de saber que Dios quitó la ira que era para ti y la puso en Jesucristo, que propició la reconciliación, por ese gozo del perdón de Dios, tal vez puedas ver su misericordia. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y en este punto Moisés y el pueblo han reconocido que no había manera, reconócelo tú hoy, no hay manera que te presentes a Dios con ningún mérito propio. No hay manera de que su ira sea satisfecha porque tú oras mucho o porque tú has sufrido mucho o porque tú pones mucha lana para los pobres. No hay manera de que te presentes así. Es por su gracia, es por lo que Él nos dio sin que lo mereciéramos y porque no nos dio lo que sí merecíamos. Todos nuestros días podemos gozarnos en esto, aunque andemos en un desierto como el pueblo de Israel. Andas en un desierto, checa la nube, ahí está Dios. No prometió no dejarte sola. No seas como el pueblo de Israel que decía, ¿para qué? Y se les olvidó el maná, y se les olvidó el agua de la peña, y se les olvidaban tantas muestras de amor y de poder de Dios. A veces es entendible que los desiertos nos hagan bajar la mirada y cansarnos, pero acuérdate del Señor, acuérdate cuando has sido bueno, cuando es bueno todo el tiempo. Que los días de nuestro gozo en su perdón sean tantos como los que estuvimos sin considerarlo y ofenderlo. ¿Cuánto tiempo has vivido sin Dios, sin esperanza, sin considerar que Él te ama? Que a partir de que le conozcas hasta el día de tu fin sean tiempos de gozo porque Él está contigo y porque las marcas de la esclavitud y de los azotes ya no están en tu cuerpo, están como un recuerdo solamente, pero Dios te ha dado vida nueva en Él y eso son que sean más los días con Él de aquí hasta la eternidad que el tiempo que has sido afligida. Si tomas en perspectiva, eso te va a dar ánimo. ¿Eres afligida en esta tierra? ¿Tienes temores y tienes angustias y te duele la cadera? Es breve, es un lapso, es vapor, considera la eternidad. Vamos rápido a Joel 2:25. Y restituiré los años que comió la oruga y el saltón. El Señor va a restituir y puede restituir. Has perdido tu vida, has estado haciendo tubos sin propósito, sin ton y son, como dicen. Conoce la voluntad del Señor. Acércate al Señor para que puedas ver y restituir esos años y que verdaderamente esta parte, válgame, ya cerré hasta mi Biblia, que esta parte que dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal, pueda hacerse verdad y realidad en tu vida. Y en el 16 y 17 dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Por el progreso, está pidiendo Moisés por el progreso de la obra de Dios entre ellos. Pidamos así porque la obra de Dios progrese entre nosotros y que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que si estás afligido y que si estás en problemas y que si estás caminando por el desierto, tienes un gran Dios. Y que todo lo que ha hecho Dios en tu vida es para bien, para conocerle, para que tomes perspectiva de quién eres tú, qué es tu vida y qué es su grandeza y qué es su vida eterna. Que nuestros hijos y nuestras generaciones que vengan adelante tengan evidencia de su poder salvífico y benéfico a favor de los que son su pueblo, de los que han puesto su confianza, de los que lo tienen por refugio y habitación. Que ese sea el anhelo de tu corazón, que tus hijos y que tus nietos puedan ver y confiar en este gran y maravilloso Dios, pues es así como mejor brilla el esplendor de su gloria. Cuando otra gente vea que sufres, pero que tienes una sonrisa y que tienes una confianza porque tienes un escondedero y porque tienes un refugio poderoso, ¿sabes qué lo van a desear? Porque no es que como cristiana se acaben los problemas y vivamos en una nube color de rosa. No, dice el Señor Jesús, le dijo al Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. En el mundo tendréis aflicción y los van a perseguir y los van a cerrar y azotar y a maldecir y tu hija se va a levantar contra ti o tu suegra o tu hermano o tu familia o los vecinos porque tienes un gran Dios. Dice, no temas, yo he vencido al mundo. Y este salmo me tocó de esta manera, es una de mis canciones favoritas, porque me hace valorar quién es Dios y cuánto le anhela mi alma. Y espero que puedas abrazarlo y que puedas saber que a pesar de tu fragilidad, que a pesar de que camines en desiertos, Él tiene promesas que va a cumplir. Y como a Moisés, como a Abraham, como a Jacob, como a Isaac, como a Noé, usó y cumplió sus promesas, las va a cumplir en ti. Y a lo mejor las saludamos desde lejos, las promesas, y sabemos que Dios las va a cumplir a pesar de lo que veas, a pesar de las circunstancias, a pesar de que has orado por tu esposo, por tus hijos, por esa situación, vas a ver que Dios cumple sus promesas y que entre tanto está formando en ti una mujer acepta delante de Él, una mujer digna de ser recibida en su presencia, y eso es muy grande, chicas. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por tu grandeza inconmensurable. Señor, que esta mañana podamos llevar esto en nuestro corazón para toda la semana y que, Señor, si estamos viviendo circunstancias difíciles, penosas, Señor, podamos entender que así es la vida, Señor, y que está bien, que es el justo pago de lo que somos, pero que tu benevolencia, tu bondad y tu misericordia sobreabunda, Señor. Cada mañana es nueva, y que mis hermanas, mis amigas en esta hora puedan saberlo, Señor. Que sea cual sea la circunstancia por la que estén pasando, tú eres un gran Dios y eres refugio de generación en generación y por siempre, Señor. Ayúdanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Bendice a mis hermanas, bendice en sus hogares, a sus hijos, bendice sus trabajos, bendice, Señor, sobre ellas que sea tu mano. En el nombre de Jesús, amén.
Quiero que, para terminar, en sus apuntes, todas tomaron apuntes, yo sé. Entonces, en tus apuntes, encierra en un círculo lo que quieres llevar. O sea, sé que quieres llevar mucho, espero que quieras llevar mucho, pero un punto, encuéntralo. Y entonces, voltea a la que está a tu lado, dile cuál es tu punto, ella te dirá cuál es el enfoque y oren la una por la otra. Y con eso estamos despedidas.